Muy buenos días a todos. Vamos a hacer una lectura que se encuentra en Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 21 al capítulo 4, versículo 7. Dice: así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? En la última reunión de comunicadores, Joyce me sugirió que podía hablar en mi próxima predicación sobre la libertad. Y siempre que alguien me habla de la libertad, automáticamente me vienen a la mente las palabras de Jesús en Juan capítulo 8, los versículos 31 y 32, que dicen: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Yo sé, la verdad es que sé pocos versículos de memoria, pero este no se me olvida nunca, porque cuando era pequeño había un grupo evangélico, creo que se llamaba Caliú, que tenía una canción con este estribillo, y mi madre siempre lo tenía puesto. Y recuerdo despertarme en mi habitación y desde la cama oír aquella música y pensar: otra vez lo tiene puesto. Y esas palabras se te quedan grabadas. Y quizá de tanto escucharlo, uno acaba dándolo por bueno. Pero si nos fijamos bien en el contenido de los dos versículos, Jesús nos está contradiciendo en estas palabras. Conoceremos la verdad y seremos libres con una condición: si permanecemos en su palabra, es decir, si hacemos lo que él quiere. No es la libertad hacer lo que me da la gana a mí. No la estoy perdiendo si obedezco a Jesús. ¿Qué verdad tengo que conocer para ser libre si ya lo soy? Nosotros hemos nacido libres, no somos esclavos de nada. Curiosamente, es lo mismo que le contestaron los judíos a Jesús cuando pronunció estas palabras. Le dijeron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? La verdad es que los judíos mentían cuando contestaron a Jesús. Sí habían sido esclavos como pueblo en el pasado, y en aquel mismo momento también estaban sometidos al poder de Roma. Y nosotros mentimos también cuando decimos que no somos esclavos de nada. Hay un famoso capítulo acerca del orgullo en Mero Cristianismo de C.S. Lewis que dice: la gente no obtiene placer por el mero hecho de poseer algo, sino solo por el de poseer más que el vecino. Decimos que la gente está orgullosa de ser rica, inteligente o guapa, pero no es así. Están orgullosos de ser más ricos, más inteligentes o más guapos que los demás. Si todos los demás llegaran a ser igual de ricos, inteligentes o guapos, no habría nada de lo que estar orgulloso. Y es una realidad en nuestras vidas. Nos podemos pasar toda la vida trabajando en empleos que quizá no nos proporcionan ninguna satisfacción, sometidos a dietas terribles o haciendo cualquier otra cosa, no por el placer de hacerla, sino para impresionar a los demás, para agrandar nuestro currículum. En el texto que hemos leído, Pablo se dirige a unos corintios que discutían entre sí por si eran seguidores de Pablo, de Apolos o de Cefas, para intentar quedar por encima de los demás en la iglesia. Y les dice que él es un ministro y que tiene un trabajo que hacer, pero que respecto a su función le importa muy poco si es juzgado por ellos o por cualquier tribunal humano. La traducción de la palabra juez, en este caso, tiene el mismo significado que la palabra veredicto. Pablo no se fija en los corintios ni en el juicio de nadie para escuchar el veredicto de que él es alguien. No espera su aprobación. No le importa lo que piensen de él, porque su identidad no depende de lo que la gente diga. Su percepción de sí mismo no está ligada de ningún modo ni al veredicto ni a la evaluación de los demás. Pablo era verdaderamente un hombre libre, incluso en situaciones en las que estaba preso. ¿Cómo pudo llegar a eso? La mayoría de nosotros diría que es obvio. Todos los terapeutas modernos y los escritores de los libros de autoayuda nos dicen que no tiene que importarnos lo que los demás piensen de nosotros, que no debemos vivir según lo que otras personas digan. Lo único que nos tiene que importar es lo que nosotros pensamos de nosotros mismos. Esta corriente nos dice que únicamente debería preocuparme cuáles son mis patrones o mis valores. Yo soy quien los elige, así que el consejo del terapeuta es: decide quién quieres ser y conviértete en esa persona. Se le dice a la gente que tiene que darse cuenta de que son personas excelentes y maravillosas, que no se preocupen por lo que puedan decir los demás, que fijen sus propios parámetros y sus propios valores, que se ciñan a ellos y que luego hagan su propia evaluación de sí mismos. Y otra cosa que me viene a la mente cuando alguien me habla de libertad, esta no es de cuando era niño, sino de hace muy poquitos años, es un pequeño libro de Timothy Keller que se llama Autoolvido, pero que se subtitula El camino hacia la verdadera libertad. Y en él nos recuerda que la triste realidad es que somos esclavos de nosotros mismos. Utiliza un ejemplo de una entrevista que le hicieron a Madonna en la revista Vanity Fair, en la que ella decía: lo que me da impulso en esta vida es el miedo a ser mediocre. Es lo que siempre me empuja. Consigo dejarlo atrás una temporada y descubro que soy un ser humano especial, pero luego vuelvo a sentir que soy mediocre y aburrida, a no ser que consiga hacer algo más. Porque aunque me he convertido en alguien, aún tengo que demostrar que soy alguien. Mi lucha no ha acabado y supongo que nunca acabará. Madonna se conoce muy bien a sí misma, más que mucha gente. Cada vez que consigue el veredicto de que es alguien, se da cuenta de que si se detiene, mañana ya no lo será. Su necesidad de estar segura de que es alguien nunca puede quedar saciada. Y el planteamiento de Pablo no podría ser más diferente a todo esto. Todas esas personas de Corinto que se pelean por él y que presumen de tener una relación especial con él, están intentando utilizar esa relación para quedar por encima de los demás. Pablo quiere que vean la diferencia que marca el Evangelio y cómo eso le ha hecho libre. No le importa si es juzgado por los corintios, no le importa ser juzgado por cualquier tribunal humano, pero va mucho más allá. Añade que tampoco él se juzga a sí mismo. Tiene una opinión muy baja de lo que piensen los demás sobre él, pero tiene también una opinión muy baja de su propia opinión sobre él mismo. El hecho de tener una conciencia tranquila, dice, no le supone ninguna aprobación. Sabe que eso no le hace inocente. Pablo no cae en la terrible trampa de aquellos que nos dicen que nos marquemos nuestros propios valores. Sabe que llevar una vida a la altura de nuestro propio listón es algo que no puede funcionar. Porque o tampoco estaremos a la altura y nos sentiremos mal por ello, o nos habremos fijado unos valores tan pobres que también nos sentiremos mal por ello. Así que Pablo no basa su identidad en la opinión de los corintios, no acude a ellos para obtener el veredicto de que él es alguien, pero tampoco busca obtenerlo de sí mismo. Sabe que su valor no proviene de lograr cumplir un conjunto de normas concreto. ¿Recordáis lo que Jesús le respondió a los judíos que decían no ser esclavos de nadie? Les dijo: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado». Nos engañamos a nosotros mismos cuando creemos que no somos esclavos de nada, cuando creemos en nuestra falsa verdad y en nuestros falsos valores. Jesús es la encarnación de la verdad. Él dijo: «Yo soy la verdad». Por tanto, para conocer esa verdad que nos libera, tenemos que mirarle a Él. Solo las mentes brillantes pueden captar ideas abstractas. La mayor parte de nosotros tenemos que ver las cosas para poder entenderlas. Podríamos pasarnos mucho tiempo discutiendo en abstracto sobre qué es la belleza, sin llegar a un acuerdo, pero quizá ante un paisaje espectacular todos entenderíamos lo que es. Para conocer la verdad, solo hay que mirar a Jesús. Y eso es lo que hizo Pablo. Veía en su interior todo tipo de pecados y también todo tipo de logros, pero se negó a establecer una conexión entre ellos y su identidad. Dice él en 1 Timoteo 1:15, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. No podríamos ser más diferentes de Pablo. Si yo me considero una mala persona, no tendré ningún tipo de confianza en mí mismo. Si me considero una persona pecadora, llena de orgullo, ira, avaricia, no tendré ninguna confianza en mí. Soy esclavo de todas esas cosas porque me juzgo. Me pongo un listón que no soy capaz de cumplir y me condeno por ello. La verdadera libertad que nos trae el Evangelio es no tener la necesidad de pensar en nosotros mismos, de relacionarlo todo conmigo. Es poder dejar de pensar en mí. Lo que todos buscamos es el veredicto de que somos importantes y valiosos. Buscamos ese veredicto cada día, en todas las situaciones y con las personas que nos rodean. Y eso significa que cada día estamos sometidos a juicio. No somos libres. Cada día nos volvemos a presentar ante un tribunal. Cada día estamos a prueba. Y en este juicio tenemos a la acusación y a la defensa, y todo lo que hacemos es proporcionar pruebas a la acusación o pruebas a la defensa. Algunos días nos puede parecer que estamos ganando el juicio y otros tenemos la sensación de que lo estamos perdiendo. Pero Pablo dice que ha encontrado el secreto, porque su juicio ya ha terminado. Ya ha salido del juzgado. Se acabó porque ya ha recibido el veredicto definitivo. Es un hombre libre. Sabe que los demás no le pueden justificar, sabe que él no se puede justificar. ¿Y qué más dice? Que el Señor es quien lo juzga, que la única opinión que cuenta es la del Señor. Solo la verdad que nos trae Jesús nos hace libres. Solo en él obtenemos el veredicto independientemente de nuestros actos. Los ateos podrán decir que obtienes una buena imagen siendo una buena persona. Esperan recibir en algún momento el veredicto que lo confirme. Para los budistas también, lo que hace es determina el veredicto, igual que para los musulmanes. Todo esto significa que cada día están ante un tribunal, cada día están a prueba. Pablo nos enseña que en el cristianismo tus acciones no marcan el veredicto, sino que es el veredicto el que marca cómo actúas. En Romanos 8:1 leemos: Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. En el momento en que creemos, Dios nos atribuye la vida perfecta de Cristo y nos adopta en su familia. El veredicto ya se ha emitido y ahora yo actúo en base a ese veredicto. Ya no tengo que ir haciendo cosas para quedar bien, puedo hacerlas por el gusto de hacerlas. Puedo ayudar a las personas porque realmente quiero ayudarlas, no para sentirme mejor conmigo mismo ni llenar mi vacío. Cualquier otro fundamento sobre el que basemos nuestra identidad y cualquier otra medalla que nos queramos colgar siempre será un veredicto a partir de nuestros actos. Podemos encontrar seguridad en ponernos la etiqueta de buena persona, de persona libre, de persona religiosa o de persona moral. Cualquiera que sea la etiqueta es siempre lo mismo. Las acciones marcan el veredicto, pero este veredicto tan deseado nunca llega. Según el cristianismo, obtienes el veredicto a pesar de tus acciones. ¿Cómo puede ser? La respuesta de Pablo es que él ya no está ante ese tribunal del que hablábamos, porque Jesucristo se ha presentado en su lugar. Es el quien fue juzgado de forma injusta, pero no se quejó. Fue nuestro sustituto. Le pegaron, lo golpearon y lo mataron en nuestro lugar. Sufrió la condena que nosotros merecíamos para que no tengamos que ser juzgados nunca más. Gracias a ello ya no me preocupa que los demás me acepten o desprecien, porque el juicio simplemente para mí se ha acabado. Ya soy libre. Muchas veces nos olvidamos de ello y nos vemos arrastrados de nuevo hacia la sala del tribunal. Tenemos que salir de allí lo antes posible. Tenemos que volver a vivir el Evangelio cada día. Tenemos que mirar a Jesús. Él es el único que en medio de las sombras puede aclarar las cosas. El único que en las múltiples encrucijadas de la vida nos puede indicar el verdadero camino. El único que en los confusos momentos de la decisión nos permite escoger correctamente. El único que entre las muchas voces que reclaman nuestra atención y nuestra lealtad nos dice lo que debemos creer. Aunque Jesús ya no está corporalmente en la tierra, nos ha dejado su espíritu para que nos guíe a toda la verdad. No se limitó a dejarnos un libro de instrucciones o un cuerpo de doctrina. No tenemos que buscar en un libro de texto difícil de entender para descubrir lo que tenemos que hacer. Podemos preguntarle directamente a Jesús lo que tenemos que hacer, porque su Espíritu está con nosotros en cada paso del camino. La verdad es lo que nos hace libres. Es lo que tiene ese poder liberador. Los niños a veces adquieren ideas fantásticas y equivocadas acerca de cosas cuando piensan por sí mismos, que a menudo les producen miedo. Cuando se les dice la verdad, se liberan de sus temores. Puede que una persona tenga miedo de estar enferma. Si va al médico, incluso aunque el diagnóstico no sea el mejor, se librará por lo menos de los temores que le causaban tanta ansiedad. La verdad que Jesús nos trae nos libera de la alienación de Dios, nos libera de la frustración, de nuestros temores y debilidades y derrotas. Jesucristo es el mayor libertador del mundo. Nuestra sentencia ya se ha dictado. Salgamos del juicio al que se nos quiere someter de nuevo y vivamos conforme al veredicto que ya hemos recibido cada uno. ¿Es cierto que la verdad se puede rechazar? Hay dos razones principales para no creerla. Quizá es demasiado buena para ser cierta, o quizá se está demasiado ligado a medias verdades que no queremos soltar. En muchos casos, una media verdad es el peor enemigo de la verdad total. La verdad no es nada abstracto, sino que es algo que hay que hacer. Es algo que hay que conocer con la mente, aceptar con el corazón y poner por obra en la vida. Así que vamos a practicarlo. Que el Señor os bendiga.